La Voz de América presenta.
Estados Unidos se prepara para la inminente llegada de Omicron. El presidente Biden pide no entrar en pánico. Con más vacunación, Ciudad Juárez enfrenta la amenaza por la nueva variante. Además, resultados electorales proyectan retorno de la izquierda al poder en Honduras. Y el tradicional lunes cibernético rompería récord en ventas en línea. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos este lunes con la alerta mundial por la nueva variante del coronavirus. El presidente Joe Biden aseguró que tarde o temprano Omicron llegará al país y fijó su política sanitaria ante el nuevo reto. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Jorge Agobián, quien se encuentra en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué medidas recalcó el presidente?
Yasmín, mientras continúan las investigaciones sobre esta nueva variante, el presidente Joe Biden hizo un llamado a las personas que no están vacunadas en Estados Unidos. Eso lo hizo el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca. Y es que cerca de 80 millones de personas con edades entre 5 años en adelante no están vacunadas contra COVID-19 en Estados Unidos. El llamado también fue para aquellos que están completamente vacunados y que ya pasó 6 meses de su última dosis, a que reciban la dosis de refuerzo en el país. El mandatario aseguró que no es motivo de preocupación esta nueva variante, pero llamó al público estadounidense a no caer en pánico.
Not a cause for panic.
La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes. La restricción de viajes desde 8 países del sur de África.
And we're learning more every single day.
El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión.
It gives us time.
Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos.
Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo. Pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección.
En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles.
En 2 semanas se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Y a la espera de las conclusiones científicas, la Casa Blanca no prevé un cierre de la economía como ocurrió el año pasado al principio de la pandemia. Según la secretaria de la Casa Blanca, la portavoz del presidente Joe Biden, todas las opciones siguen estando sobre la mesa en materia sanitaria para prevenir a los estadounidenses y aseguró que serán bastante transparentes para ofrecer detalles sobre esa nueva variante. Yasmín.
Jorge, muchas gracias. Y ante la expansión de Omicron, las autoridades en Ciudad Juárez, México, reforzaron el plan de vacunación a los migrantes que permanecen en el país a la espera de cruzar hacia Estados Unidos. Alejandro Saldívar nos da el informe.
Alrededor de 10.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se encuentran varados en Ciudad Juárez con la esperanza de alcanzar asilo en Estados Unidos. La nueva llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, propició que de inmediato las autoridades en Ciudad Juárez reforzaran los programas de vacunación.
Por una parte está bueno que los hayan apoyado en esto con la vacuna, porque ahí estábamos preocupados que no llevábamos ni una vacuna. Y esto es un problema para poder cruzar como migrante que somos, ¿verdad?
Pues contento, gracias a Dios. Contento, alegre, porque sí, primer vez y sí, alegre. Porque en nuestro país, donde nosotros venimos, no tenemos oportunidad. Y aquí, ¿para qué? Y gracias a Dios, sí. Contento.
Como Rosa y Santos, aproximadamente 3,000 migrantes han sido vacunados en una jornada especial en Ciudad Juárez, ya que anteriormente habían quedado rezagados de los esfuerzos de inoculación tanto en México como en Estados Unidos. Los migrantes salieron de sus países de origen antes de que estuvieran disponibles las vacunas y han estado viajando o viviendo en albergues con el riesgo de ser contagiados. Y lo que preocupa a las autoridades es que llegan 300 personas más cada día. Los migrantes son movilizados a recibir la vacuna desde 4 albergues oficiales donde actualmente esperan en Ciudad Juárez su cita con autoridades de migración en Estados Unidos. En El Paso, Texas, Alejandro Saldívar, Voz de América.
Y aún es poco lo que se sabe de la variante Omicron. Adrián Arévalo consultó cuál es la mayor preocupación de las autoridades de salud y en qué se diferencia esta de otras variantes.
Además de las restricciones y protocolos de control, Omicron ha generado gran preocupación entre la comunidad médica por sus características, pues se le han identificado al menos 30 mutaciones diferentes a las de las variantes anteriores.
Y con eso estamos pensando que vamos a ver tal vez más infecciones, pero tal vez no tan fuertes. O podemos ver que es más contagioso, pero no sabemos hasta cuánto.
Es decir, que la incertidumbre rodea en este momento todo lo relacionado con Omicron. De hecho, una de las prioridades de los científicos radica en descubrir pronto si las vacunas existentes pueden combatir esta variante, pero el proceso puede tomar semanas.
Y estamos revisando ahorita en estudios y si los anticuerpos que estamos haciendo después de las vacunas nos va a dar suficiente protección.
Por lo pronto se sabe que sus síntomas incluyen pulso acelerado, dolor muscular y fatiga excesiva, pero no la pérdida de olfato o el gusto como ocurre con otras variantes del COVID. Entre tanto, la comunidad médica urge a la ciudadanía que se vacune por primera vez si aún no lo ha hecho o que se aplique la dosis de refuerzo lo más pronto posible. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Estados Unidos reiteró su respaldo al proceso electoral que tuvo lugar este domingo en Honduras. En respuesta a una pregunta de La Voz de América, la vocera Jalina Porter aseguró que tras haber seguido de cerca el proceso electoral, Estados Unidos renueva su compromiso de trabajar unidos con quien sea el mandatario elegido por los hondureños durante estas elecciones, unas elecciones libres y justas. Y precisamente con más del 65% de las mesas escrutadas, Xiomara Castro, la esposa del expresidente Manuel Zelaya, se perfila como la gran ganadora de la contienda electoral en Honduras. Óscar Ortiz consultó con expertos las implicaciones del resultado.
La candidata presidencial por el partido opositor en Honduras, Libertad y Refundación Libre, Xiomara Castro, se proyecta como la virtual ganadora de las elecciones generales en el país. Desde el primer informe del Consejo Nacional Electoral, la candidata de tendencia de izquierda tomó ventaja en los conteos y se declaró ganadora.
Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa.
Con el 65% de las mesas escrutadas, la candidata presidencial y esposa del expresidente Manuel Zelaya aventaja por más de 300,000 votos a su más cercano rival, Nasrés Fura. Según el politólogo Wilfredo Ruiz, esas son las razones que marcan el retorno de la izquierda al poder en Honduras.
Lo que ha sido la política en estos últimos años, con tendencias a hacer algunas mejoras en cuanto a los beneficios de la población.
El experto en materia internacional, Omar García, señala que el nuevo gobierno debe buscar la construcción de una agenda que permita la integración de Honduras en el concierto de naciones, especialmente en su relación con Estados Unidos.
El señor Brian Nichols estableció y dijo bien en forma directa que Estados Unidos trabajaría precisamente con el gobierno que quedase muy transparentemente electo.
El proceso de votación se llevó a cabo de manera pacífica a pesar de las tensiones y los niveles de violencia en la campaña electoral. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En minutos, la huella que ha dejado el COVID-19 en la educación de los niños en Latinoamérica. Esto y más al volver.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Estamos de Ciberlunes y no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países del mundo ya es tradición aprovechar los descuentos en línea. José Pernalete nos acompaña desde Miami. José, ¿superarán las compras en línea las del Viernes Negro?
Yasmin, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Federación Nacional de Minoristas en Estados Unidos, se espera que todos los indicativos superen las ventas en persona en comparación con las ventas en línea. Uno de los elementos que sin duda genera mayor certeza en las estimaciones es la inseguridad que tienen en estos momentos los clientes ante el temor de las posibles medidas de restricción que se puedan generar a raíz de la variante Omicron. Veamos a continuación el reporte sobre esta experiencia de Cyber Monday.
Ay, Jeff, come.
Inicialmente, el Cyber Monday o lunes cibernético solo se extendía por 24 horas, justo después de Black Friday. Pero de ser algo esporádico, se convirtió en tradición la jornada de ofertas atractivas en tiendas en línea para el lunes después del Viernes Negro. Este año, más que en otros, se espera que estas ventas superen las transacciones presenciales, pues los compradores se han apresurado a adquirir productos que pueden ser difíciles de conseguir para Navidad por los contratiempos globales en la cadena de suministros.
Ya hay escasez de lo que ya las tiendas tenían que se ha estado vendiendo. Inclusive artículos que se han agotado, hay otros que están siendo producidos, pero no se van a encontrar en plenitud, así que va a ser difícil encontrarlos.
Para el experto consultado por La Voz de América, además de estos factores, la expectativa por las medidas de prevenir la expansión de la variante de COVID-19, Omicron, también incrementará las ventas en línea. Pero así como las ofertas, también crecen los riesgos de estafas, según el experto en seguridad cibernética, Rod Soto.
Entonces, esto obviamente presenta una oportunidad para los criminales de enviar ofertas malignas, ofertas engañosas, o inclusive tratar de vender cosas que no son legítimas, que son de contrabando o que son copias.
La recomendación para evitar estafas es suscribirse a plataformas populares que utilicen las verificaciones de seguridad.
De acuerdo a las estimaciones, se espera que en un 25% se aumenten las ventas en línea durante este año en comparación al año anterior debido a la pandemia. Esto en comparación con las ventas en persona. Yasmin, contigo.
Yasmin. ya veremos el resultado, José, al final del día. Bien, en otras noticias, 3 años después de abandonar el tratado con Irán, Estados Unidos vuelve a sentarse en la mesa de negociaciones. Al lado de delegados de la Unión Europea, desde este lunes en Viena, estas naciones buscan revivir el llamado Pacto Nuclear de Acción Conjunta, con el que en el 2015 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto a Irán se comprometieron a culminar su plan para el desmonte del programa nuclear impulsado por Teherán. El proceso de aprendizaje de niños y jóvenes en Latinoamérica sigue siendo impactado por la pandemia del coronavirus. Según la UNICEF, la mitad de los menores de edad en la región no han vuelto a las aulas de clase. Laura Sepúlveda nos explica por qué el impacto va más allá de un deterioro en su nivel académico.
Según la Oficina para la Infancia de la ONU, UNICEF, 12 millones de niños y adolescentes en la región latinoamericana se encuentran fuera del sistema educativo, situación que no solo retrasa su aprendizaje, sino puede empeorar sus condiciones de vida, dice la organización.
Se ha incrementado la violencia, se ha incrementado el abuso infantil, se han incrementado los casos de niños que abandonan la escuela, casos de niños que están completamente desconectados del proceso educativo desde que empezó la pandemia o que se perdieron en el transcurso de la pandemia.
Las causas, aunque variables, las analiza el director de formación de Claxo.
El resultado nos va a dar un estado que no fue lo suficientemente presente, que no supo tampoco resolver creativamente las dificultades que implicó la novedad de una pandemia y que no está necesariamente recogiendo las lecciones que le dejó esta pandemia.
Y aunque la virtualidad llegó como una aparente solución, dice el director de la Fundación Qatar, es insuficiente.
La falta de presencialidad ha estado asociada con una disminución en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, una semana más es una semana acumulada adicional de déficit de aprendizaje.
Y aunque las vacunas han sido la llave para el retorno a muchos aspectos de la normalidad, destaca UNICEF que no puede ser la disculpa del retraso del regreso a clases.
Creo que es importante entender que este virus vino para quedarse y que si nosotros esperamos a poder contrarrestar todo lo que implica el virus, pues va a pasar otro año y las pérdidas y el impacto que estamos causando es realmente muy grande.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Guatemala se sumó a la lista de países que ofrecerán una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La inmunización comenzará en diciembre y únicamente para grupos vulnerables. Eugenia Sagastume nos da los detalles.
A partir de diciembre, con presentar su constancia de vacunación en carnet, y si ya cuentan con esquema completo y han pasado los 6 meses, ya pueden acudir a cualquier centro de vacunación.
Esa es la instrucción del Ministerio de Salud de Guatemala para dar paso a la tercera dosis anti-COVID-19, que por ahora estará dirigida a 3 grupos de la población.
Número 1 es el personal de salud de primera línea. Número 2, población de mayor de 65 años de edad. El número 3, personas con algún factor de riesgo que pueden estar propensos a adquirir alguna enfermedad como relacionada a COVID.
Según información del Ministerio de Salud, a la fecha hay 3.9 millones de guatemaltecos que tienen su esquema completo de vacunación, pero autoridades también reconocen que muchos solo han recibido una dosis.
La importancia de poder lograr esquemas completos o que se coloquen sus segundas dosis.
Y aclaran que la dosis de refuerzo será con la vacuna de la misma farmacéutica, a excepción de los vacunados con Sputnik V.
La única que va a variar es Sputnik, porque la única similar es la plataforma de AstraZeneca, que es un vector no viral, no replicativo. Entonces su tercera dosis de Sputnik es AstraZeneca.
En total han sido aplicadas 9.7 millones de dosis en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pausa y al regresar, entre optimismo e incertidumbre se debaten comerciantes en la frontera colombo-ecuatoriana.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial.
Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Crece la expectativa y el optimismo también por la reapertura de la frontera entre Colombia y Ecuador este 1 de diciembre. Pero como nos informa Néstor Aguilera, algunos sectores de ambos países tienen sus reparos.
A menos de una semana de la anunciada reapertura de las fronteras entre Ecuador y Colombia hay criterios encontrados. El asambleísta ecuatoriano Pedro Velasco es partidario de una reapertura paulatina para evitar pérdidas económicas ante la oferta comercial de Colombia en Navidad, para prevenir nuevos contagios por el COVID-19 ante una tasa de vacunación menor en el país vecino y por seguridad, ya que considera imposible controlar los antecedentes judiciales de quienes lleguen al Ecuador.
De una decisión apresurada, inconsulta, porque nunca se consultó a los sectores productivos, a la población, que quede constancia que nosotros no nos oponemos a la apertura, pero que tiene que ser una apertura programada, estructural.
El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad fronteriza de Tulcán, Alexander Chamorro, también dijo sentirse sorprendido por el anuncio. Sin embargo, lo ve como una oportunidad.
La reapertura del puente internacional de Rumichaca va a afectar positivamente a algunos sectores, como por ejemplo el transporte pesado, el transporte de pasajeros, como también por ejemplo el sector turístico, el sector hotelero.
Del otro lado de la frontera también hay expectativa. El presidente de la Cámara de Comercio de Pasto, Nariño, dijo que es necesaria la apertura debido a las millonarias pérdidas.
Solamente en el área nuestra hemos perdido, producto de la pandemia y de esta parálisis por cierre de la frontera, más de 4.000 empresas y la gran mayoría son FAMI y microempresas.
La reapertura de las fronteras el próximo 1 de diciembre fue anunciada recientemente por los presidentes Guillermo Lasso e Iván Duque. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
En más noticias, gran parte de los líderes mundiales apuestan por un mundo sin petróleo ni carbón, pero la realidad demuestra que algunos de los peores contaminantes del planeta, al menos por ahora, aún necesitan combustibles fósiles. Alonso Castillo nos tiene el reporte.
La escasez mundial de combustible está afectando la economía de los consumidores debido al incremento en los precios de la gasolina.
En realidad es un problema realmente grande, porque los precios de la gasolina están ahora en $4.
Mientras tanto, el mayor emisor de carbono en el mundo, China, está aumentando la producción de carbón para proporcionar calor este invierno.
Hay una necesidad de diversificar las fuentes, redoblar el desarrollo de energías limpias y adaptar nuevas y prometedoras tecnologías de energía limpia.
La visión optimista del presidente estadounidense no ha sido igualada por recortes significativos entre los principales países emisores, ya que China, India y Rusia no firmaron el compromiso de Estados Unidos y la Unión Europea, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gas metano en un 30% para el año 2030.
El carbón ha llegado a su fin en el sistema energético, pero cómo retirar la gran infraestructura existente es otro desafío, porque especialmente para los países en desarrollo como China e India, la flota de carbón es mucho más joven.
Rina Kui, del Centro para la Sostenibilidad Global de la Universidad de Maryland, señaló que China no anunciará recortes de carbono adicionales hasta que pueda cumplir con sus compromisos existentes. Si bien es cierto que las naciones en desarrollo siguen comprometidas con el carbón, es probable que la presión para desarrollar fuentes confiables y asequibles de energía renovable para todas las naciones aumente en el futuro. Alonso Castillo, Voz de América.
Cuando volvamos, trabajan por la defensa de los derechos civiles en Centroamérica y hoy logran reconocimiento por su gallardía. Les contamos quiénes son.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
El talento y el compromiso de quienes trabajan en 3 organizaciones civiles los han convertido en protagonistas de la lucha por la democracia en Centroamérica. Diva Lizeth Cash nos da los detalles.
Al silenciar.
Con 60 años en el exilio, desde Costa Rica, el nicaragüense Guillermo Carrión lidera el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Carrión considera que la reelección presidencial ha sido uno de los factores que más daño le ha hecho a la democracia.
Nicaragua está desgobernada por una familia que es una tiranía y que niega cualquier tipo de derechos humanos. Todos estamos viendo malas señales de esa tendencia autoritaria de los gobiernos.
Helen Ma, quien logró la condena de agentes policiales en Guatemala por el asesinato de su hermana, encabeza la fundación Mirna Mac. Ella señala la importancia de convencer a las nuevas generaciones sobre la prioridad de esclarecer casos de vieja data, no solamente los recientes.
Creo que tenemos que hacer clic con las nuevas generaciones, pero tienen que aprender que la impunidad del pasado es la impunidad del presente y que esto erosiona los principios de la democracia.
En Centroamérica, la fusión de las nuevas generaciones con las redes sociales ha hecho del medio digital contracorriente una opción de análisis confiable y objetiva en Honduras. Para su director, el miedo es uno de los mayores desafíos.
That silence is very, very difficult for us.
Ese silencio es muy difícil para nosotros. Hacer preguntas a la gente o ir a un lugar para saber qué pasa allí cuando la gente tiene miedo, cuando la gente no tiene garantizados sus derechos. Estas voces, galardonadas recientemente por varios sectores en Estados Unidos, coinciden que en Centroamérica la democracia está cada vez bajo más presión, lo que desestabiliza el poder y empobrece más a los ciudadanos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Regalos del corazón es la temática de la decoración navideña de la Casa Blanca, que fue presentada este lunes por la primera dama Jill Biden en su primera Navidad al frente de la residencia presidencial. Como es tradicional, el árbol es protagonista este año y lleva el deseo de la paz y la unidad. En él se pueden ver, ustedes lo pueden ver, palomas de papel que llevan una pancarta con los nombres de cada estado y territorio de los Estados Unidos. Qué linda imagen. Bien, y con esto nos despedimos por hoy. Recuerde que mañana nos vemos nuevamente aquí en El Mundo al Día. Gracias por su sintonía.